Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo esta noche. Hemos venido a la casa del Señor, ¿verdad? Esta noche, como todos los martes, se separó para estudiar la palabra. Pero siempre queremos comenzar con unas alabanzas, alabando al Señor. Y los coritos que escogí para hoy, pues están más centrados. Todos tienen de título, Yo Quiero. Van a empezar todos con Yo Quiero y después, ¿verdad? Continúa el título. Nosotros queremos muchas cosas, ¿verdad? Queremos que el Señor haga muchas cosas en nuestra vida. Queremos ser, ¿verdad? Cada día mejores cristianos. Hay muchas cosas que queremos ser y eso es lo que vamos a estar cantando, ¿verdad? Lo vamos a proyectar aquí. Hoy no vamos a usar el himnario, así que con mucho gozo y alegría. El primero se llama Yo Quiero Más y Más de Cristo. Yo sé que todos queremos más, ¿verdad? Del Señor. Amén. Yo quiero ser como tú, ¿verdad? Ese es un tremendo deseo que podemos tener en nuestro corazón, del ser como el Señor, ¿verdad? Y ser alguien que el Señor pueda usar un instrumento de gloria en sus manos. Yo quiero ser como tú. que ese sea nuestro deseo de ser como Él. Gloria a Dios, que muchas cosas, cuando uno lo canta, lo analiza bien, que muchas cosas el Señor todavía tiene que cambiar en uno, ¿verdad? Para llegar a poder ser como Él es. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a recoger las ofrendas. Le voy a pedir al hermano Pablo que por favor haga la oración y vamos a cantar un último corito mientras recogemos la ofrenda.
Alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesús. La gloria es para Él. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor, porque nos trajiste con bien hasta aquí, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos aquí presentes y gracias por los que no pudieron venir, Señor. Cuídale allí en sus hogares, Señor. Y dale salud para que puedan estar aquí con nosotros prontamente, Señor. Ahora te pido que bendigas estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendice a cada hermano que puede dar y al que no puede también, bendícele, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío, por una nueva oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por el privilegio de poder alabar tu nombre, poder cantarte, Señor. Te hemos expresado ciertas cosas, Señor, ciertos deseos de nuestro corazón a través de estos cánticos, Señor. Sé que nos hemos podido unir, Señor, prácticamente en una oración, porque te hemos cantado que deseamos más de ti, Señor, que queremos ser como tú, Padre, que queremos que tú nos uses, Señor, y que también queremos ser como el barro en las manos del alfarero, Señor. Que tú quebrantes nuestras vidas, Padre, y nos des la forma que tú quieras, Señor. Que tú rompas, Señor, lo que no te agrada, Dios mío, y puedas hacer de nosotros una vasija linda, Señor, que pueda ser utilizada para tu gloria, Dios mío. Oh, Señor, perdóname, perdona a mis hermanos, perdónanos a todos, Señor, porque día a día te fallamos, Señor. Pero, Dios mío, en el fondo, tú sabes que siempre queremos agradarte, Dios mío. Lo que pasa es que somos imperfectos, Señor, y en nuestro caminar siempre necesitamos más de ti, Padre. Por eso te pedimos que los frutos espirituales, Señor, abunden en nuestra vida, Dios mío. Que podamos cada día, Señor, buscarte más, Señor, y obedecerte, Dios mío, para ir llegando a esa perfección que tú quieres en nuestras vidas. Dios mío, que sabemos que no la vamos a lograr en esta vida porque estamos en este cuerpo pecador, Dios mío, pero por lo que vemos en tu palabra y sabemos que el cristiano tiene que ir de gloria en gloria y tiene que ir creciendo más cada día. No podemos ir retrocediendo, sino que tenemos que ir mejorando cada día más, brillando cada día más. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, porque nuestra carne nos traiciona, nuestra humanidad, nuestros pensamientos, Señor. A veces, quizás queremos echarle la culpa muchas veces las cosas que pasan al diablo, pero muchas veces somos nosotros, como dice tu palabra, Dios mío, que de nuestra propia concupiscencia vienen muchas cosas que salen que están mal, Señor. Quítalas de nosotros, Padre, perfeccionanos, Padre, y ayúdanos a meditar más en ti, a todo lo que hagamos, como dice tu palabra, que todo lo que hagamos sea como si lo hiciéramos para ti, Señor, que todo lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres, Señor. Amén. Que hagamos las cosas con amor, Señor, ayúdanos, Padre, de verdad, porque tenemos que hacer una diferencia como cristianos, como predicaba el pastor el domingo, que hay tantas personas que se dicen cristianos, si le preguntamos aquí mismo en Puerto Rico, casi todas las personas dicen que son cristianos, pero en realidad no lo son, Señor, y el cristiano, como decimos, el cristiano verdadero, ¿verdad? El cristiano fiel tiene que distinguirse, Señor, en medio del mundo y de los que dicen ser cristianos y no lo son, Padre. Ayúdanos, Padre. Queremos agradarte, Señor. Queremos servirte. Límpianos cada día más, Señor, y haz cosas con nosotros, Señor. Estamos dispuestos delante de ti para que tú hagas con nosotros como tú quieres, Señor. Nos comprometemos contigo, Señor. Sigue abriendo puertas, abriendo ministerios, Señor. Yo sé que tú quieres hacer grandes cosas con tu pueblo, con tu iglesia, Señor. Abre camino, Padre. Y que nosotros estemos siempre dispuestos, Señor, a decirte, heme aquí, envíame a mí, Señor. Mira a los hermanos que están enfermos, Señor. Seguimos orando por Miriam. Señor, haz una sanidad perfecta en el cuerpo de ella, Señor. También te pedimos por mi suegro José Luis también, Señor. Sánalo, Señor. Dale gozo en medio de toda la situación a ellos dos, Padre Santo. Dale las fuerzas que necesitan, Señor. Mira a otros hermanos que sabemos que están un poco delicados de salud. Tenemos a la hermana Lupe también, Señor, y la hermana Judith. Tenemos a la hermana Natalia que está aquí y ya pues está recuperando su mano, Señor, pero te pedimos que tú hagas la obra completa y perfecta en ella, Señor. Y tú le des sanidad completa, Padre, por la hermana Rosa, Señor, que gracias a ti ella está aquí en esta noche, pero sigue obrando en su salud y en su vida. Y todos los hermanos que están aquí, ¿verdad? Que yo no sé sus necesidades, Señor, pero tú las conoces, Padre. Te pedimos por cada uno, por los que no han venido, si hay alguno que también tiene alguna situación, algún problema, Dios mío, obra de manera especial, Señor, y que en esta noche nosotros podamos recibir tu palabra, atenderla, Señor, estar atentos y sobre todas las cosas, pues obedecer tu palabra y ponerla por obra, que eso es lo que tú quieres, Señor, porque mientras más obedezcamos tu palabra, tú te llevas la gloria, pero también es para bendición para nuestras vidas, Señor, porque nos va a ir bien en esta vida, como vemos en Deuteronomio, Señor, que Tú nos mandaste a que siguiéramos repitiendo tu palabra a nuestros hijos y a los hijos de los hijos, que se escribieran en las puertas, Señor, que la habláramos donde quiera que estuviésemos, Señor, y que pues la pusiéramos por obra. Tú le mandaste eso a tu pueblo, pero aplica a nosotros que somos tu pueblo también, Señor. Ayúdanos a eso, Señor, porque tu palabra misma lo dice, que nos irá bien en la tierra que tú nos has dado, Señor. Nos será de bendición hacer las cosas correctas delante de ti también, Señor. Ayúdanos, Padre, para que toda nuestra vida sea una vida de bendición, aún en los tiempos difíciles y las pruebas, Señor, que los demás puedan ver que tú tienes control de nuestras vidas, Señor. Así te lo pedimos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.
Gloria a Dios, hermanos. Nos gozamos en las alabanzas, hermanos. Y el tema de ellas tiene que ver directamente con el estudio, el tema de hoy. Amén. Así que una cosa tiene que ver directamente con la otra. Cantábamos de yo quiero ser, Señor amante, como el barro, en mano del alfarero. Entonces el otro decía, yo quiero ser más y más como tú. Y yo quiero más y más y más de Cristo. Pues eso es lo que vamos a estar hablando hoy, hermanos. Ahora en Primera de Pedro. Amén. El tema de hoy tiene que ver con la santidad, pero el tema general en el cual nos vamos a enfocar en Primera de Pedro son las demandas de Dios, o sea, las exigencias del Señor. Usted va a darse cuenta, así es que ya nos ha dado cuenta, que nuestro Señor que nos salvó es un Señor exigente. Dice la palabra que es un Dios celoso. O sea, y no celoso en el sentido malo que uno le encuentra a la palabra celoso. Celoso porque Él quiere, hola, Dios te bendiga, que Él quiere que uno, los que Él compró, que sean de Él nada más. O sea, no quiere compartirnos con nadie. Pues, eso está bien, porque Él nos salvó y nos sacó de la garra de Satanás para que fuéramos de Él. Así que, en 1 Pedro vamos a estar viendo las expectativas, ¿verdad? Le llamaría a alguien que fuera más fino. Las expectativas del Señor, pero a mí me gusta llamarle las demandas, lo que Dios espera de nosotros, de los que Él salvó. Amén. Y la primera demanda que Él va a hacer, que vamos a ver acá, tiene que ver con la santidad. Entonces vamos a ir a explicar, ¿verdad?, brevemente qué es la santidad, y el contexto de Pedro nos va a demostrar por qué es que Dios espera, por qué es que Dios espera que nosotros, sus hijos, los que Él ha salvado, seamos santos. Amén. Así que ese va a ser el tema de este estudio. Entonces, en lo que nos queda de año, vamos a estar 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1, 2, 3 y Juan también. Y si mal no recuerdo, creo que Judas también. Esas epístolas, esas 6 epístolas, vamos a estar los restantes 3 estudios de este año. Amén. Así que el contexto va a ser los primeros 25 versículos, amén, de la carta del apóstol Pedro. Pero nos vamos a concentrar dentro de ese capítulo en los versos 13 al 25. ¿Amén? Muy bien. Gloria a Dios. Pues entonces vamos a ir a ese detalle, hermano. Hay un verso clave por ahí. Bueno, aquí andan dos micrófonos. Vamos a repartirlos por acá. Aprovecharle que tenemos dos. A ver, uno por este lado y otro por acá, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Quién dijo yo que quiere leerme el verso clave de esta noche? Majito Marco lo va a leer. Sí, está aquí. Y acá.
Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Amén. O sea, nos está diciendo que Dios que nos llamó es santo. Y como Él es santo, Él quiere que nosotros seamos santos. ¿En qué cosa? En toda nuestra vida, o sea, que toda nuestra vida sea santa. ¿Okay? Ahora, santidad. ¿Quién me puede describir lo que es la santidad? ¿Cómo? Separado. La palabra santo tiene que ver con separado. ¿Amén? Así que la palabra griega, agio, tiene que ver con exclusividad, separado. Otra palabra que puede describir santidad, algo que es santo. ¿Ah? Hay muchas cosas. Por ejemplo, puro. Dedicado. ¿Qué más podríamos pensar, verdad, cuando la palabra santo? Sin mancha. Íntegro. O sea, sin mancha, sin contaminación, puro, íntegro. Íntegro es que es este, como digo yo, este, que es recto y que es este, que es una sola pieza, o sea, que no es un embuste, que es algo serio, genuino. En cuanto a Dios se refiere, es que Él no hay pecado, o sea, Él es puro, en Él no hay pecado. Exacto. Él lo que quiere, el Señor lo que quiere es que nosotros, todo eso que usted describió, es lo que describe el ser santo. Fíjese que ninguna de esas cosas tienen que ver con figuras, ni muñecos, ni nada de esas cosas que nos enseñaban antes, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que algunas personas que ponían una imagen de San Mateo, que digan, Mateo no era santo, porque eso no es cierto. Lo vemos en la palabra, que él fue salvo mediante la fe, y fue apóstol. Así que Dios lo salvó, él era uno de los santos. Lo que es incorrecto es hacer una figura y decir, este que está aquí es San Mateo, y le voy a prender vela y le voy a pedir cosas. ¿Ves? Y ahí que está el error. Ahora, que la María, la madre de Jesús, era santa. Amén. Mateo, santo también. Zaqueo, cuando se salvó, santo también. Ahora, hay algo que hay que aclarar, que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros estábamos perdidos, no éramos santos en ninguna forma. Ahora, podríamos decir que éramos dedicados a Satanás. Sí, pero yo no llamaría santidad a eso. Santidad a Satanás, porque eso no existe. Ahora, cuando venimos a Cristo Jesús y Él nos salva y nos saca de las manos de Satanás, entonces nos santifica en ese momento. Cuando alguien viene y recibe al Señor Jesús, el Señor Jesús lo salva y lo santifica y lo limpia. Entonces ahí queda santificado. Ahora, lo que vamos a ver aquí es después del día que nos salvamos, ¿qué va a pasar? Y al siguiente día, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué espera el Señor de nosotros? A los 10 años de habernos convertido, si Él no ha venido a buscarnos, ¿qué es lo que espera Él de nosotros? Pues una de las cosas clave es que si el Señor nos santificó en el momento que nos salvó, tenemos que vivir una vida santa. Él espera que vivamos una vida santa, una vida pura, íntegra, sin contaminación. Dedicada, amén, exclusiva, eso es lo que quiere, ¿para quién? Para Él, amén. Ese es el tema, uno de los temas generales de Pedro, ¿sí? Él se esfuerza mucho en aclararlo de esa forma, ¿ok? Así que, la verdad de lo que vamos a ver hoy es que, cuando usted ha experimentado la salvación en Cristo, eso le motiva, ¿verdad? Y nos motiva y nos compromete a vivir una vida santa, consagrada, esa es otra palabra que tiene que ver con santidad, consagrada al Señor. Amén. Y eso lo vamos a ver a través de toda la carta. Bueno, vamos a estar en tres puntos principales, hermanito. La santidad es un imperativo. Cuando usted lee imperativo, ¿qué usted piensa? Importante las palabras. Cuando dicen, es imperioso que usted haga tal cosa, ¿qué quieren decir con eso? Que es absolutamente necesario, que es crítico hacerlo, que es un requisito, que no es negociable. Dirían los americanos, it is a must have, dirían los que son más americanos. Aquí hay algunos que tienen parte de eso. Exactamente. Es una orden. Cuando los que estudian, ¿verdad?, español o inglés o idioma, dicen, ese verbo está en el sentido imperativo. ¿Qué es imperativo? Vete y búscame un balde. Ahí no está diciendo, si puedes, búscame el balde. O cuando tengas tiempo, búscame el balde. O si crees que es conveniente, no dice, búscame el balde, punto. O sea, no hay negociación. Imperativo. La santidad es un imperativo en la vida del creyente. Lo vamos a ver ahora. Entonces, también nos aclara que nosotros fuimos rescatados mire, como la ovejita que estaba allí perdida, en pecado y condenación, y la salvaron ahí, el Señor la salvó, ¿para qué? Para ser santo, o sea, para ser de Él, exclusivo. Y tercero, cuando Él nos salva, entonces somos nacidos de nuevo, pero nacidos de nuevo de algo que no se corrompe. Porque ahora mismo, pues, por eso es que tenemos achaque, ¿verdad? Porque somos de simiente, o sea, de un origen corruptible, y nos vamos desgastando cada día. ¿Okay? Literalmente, el bebé desde que nace es un envejeciente, porque cada día se va poniendo más viejo, así que va envejeciendo, ¿verdad? Eso de decirle envejeciente a ciertas personas, pues, es una costumbre, pero no es del todo correcto. ¿Por qué va envejeciendo el bebé? Porque nace de simiente corruptible. La simiente es la semilla, el origen. Pero los que son nacidos de Dios son de simiente, o sea, de un origen incorruptible, o sea, que no se daña. Y como estamos puestos para ser eternos, pues tenemos que ser puros. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con pureza tiene que ver en paralelo con la eternidad también. ¿Amén? Con el carácter de Dios que es eterno. Que no hay pecado ni corrupción en Él. Y Él quiere que nosotros seamos así también. ¿Amén? Así que esos tres puntos vamos a verlos hoy. Vamos a ver un poquito del contexto, ¿verdad?, de 1 de Pedro. ¿Qué estaba pasando cuando Pedro escribió esta carta? ¿Okay? Esta carta y la segunda, con toda probabilidad, cuando usted estudia la vida del hermanito Pedro a través de las cartas, las referencias, y a través también de la tradición, no se asuste, la tradición son las referencias históricas, que no necesariamente son verificables, pero como son bien comunes, pues por lo general cuando hay una tradición que dice, mira, pues Pedro estuvo preso en tal lugar, o Pedro murió durante la persecución de Nerón tal año, no es que hay un registro que dejó Nerón y dijo, yo maté a Pedro, no es nada de eso no existe. Pero hay testigos oculares, lo documentan en una carta, en un comentario, y eso pasa a través de la historia. Por lo general se entiende que si se comentó entre varias personas, pues que fue cierto, ¿verdad? No lo usamos para sentar doctrina, ¿okay? Las anécdotas y las referencias, eso no sirve para poner doctrina, pero sirven por lo menos para atar cabos en la historia, ¿okay? El caso de Pedro, como está aquí, él le dirige esta carta a todos los hermanos que estaban en esas cinco provincias de lo que hoy conocemos como Turquía, ¿okay? Que antes se llamaba Asia Menor. Ahí les lista, dice, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Usted la va a ver ahora, para aquellos que les gustan los mapas, vamos a poner un mapa allá mismito. ¿Ok? No sabemos cómo él se relacionaba con esta área. Sí sabemos que Pablo se relacionaba con esta área. Él le escribió a los Gálatas. Amén. Él escribió a los Corintios, él escribió a los Efesios, o sea, Pablo estaba relacionado con esta área. Pedro posiblemente los conocía de referencia o quizá llegó a visitar. De Pedro pues no tenemos tantos detalles de la vida de él como tenemos de Pablo. Amén. A Pablo lo conocemos más por sus cartas y por los hechos. Entonces ahí menciona Bitinia. Mira Bitinia aquí, donde yo vi a Bitinia ahora. Mira aquí, Bitinia, Galacia, Capadocia, ¿dónde la vi? Acá, la Capadocia ahí, Asia es esta porción de aquí, y el Ponto, y Bitinia, mencioné Ponto, se me faltó el Ponto, mira el Ponto aquí arriba, ¿ok? Todo esto hoy es Turquía, y aquí hay ciudades que conocemos, Éfeso, ¿verdad? Por acá más para acá está Corinto, está Atenas, ¿verdad? Todo esto es lo que antes se llamaba Asia, pero ahora Asia para nosotros es por allá China, la India y esto, ¿verdad? Esto para nosotros ahora se llama el Mediano Oriente, ¿ok? Y por aquí abajo es que está Palestina, Israel y Jerusalén, para que nos ubiquemos. A esos hermanos en ese lugar fue que Pedro le escribió. Entonces, la tradición cristiana, o sea, las anécdotas y las referencias indican que Pedro, ¿ok?, fue asesinado por este emperador que conocemos como Nerón, ¿verdad? Si usted recuerda en la historia que usted cursó allá en la escuela, varios emperadores resaltan como emperadores que eran terribles, bien malos, ¿verdad? Está Nerón, está Calígula, que era un depravado, igual que Nerón, ¿ok? Está Vespasiano y otros más, ¿ok? Que eran bien terribles, unas personas bien terribles, que desataron persecuciones sobre la iglesia de Cristo. Este Nerón fue uno especialmente cruel, y hay muchas, ¿verdad?, referencias de que este hombre pues estaba como que fuera de sí muchas veces. Lo que a mí me dice eso es que lo más seguro estaba atormentado por demonios. Fácil, porque usted lo mira, una persona que estaba bien dada a la adoración de ídolos y a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, eventualmente Satanás toma control de esa vida, ¿verdad? Y su irracionalidad y su maldad corrobora esto que le estoy diciendo. En la historia esto no lo va a ver así. Dice, Nerón era un emperador endemoniado. Que no, porque no dice eso. Dice, no, es que él tenía unos traumas que estaban causados por su madre. Él mandó a matar a su madre y a sus hermanos también, para quedarse con todo allí. O sea, era una persona bien iracunda y bien sanguinaria. Se entiende que Pedro entonces escribió esta carta, ¿ok? Desde Roma, preso, al igual que Pablo escribió Efesios y otras epístolas, como 1 y 2 Timoteo, cuando estaba preso. Pedro escribió esta epístola preso también, ¿ok? Así que él escribe con un propósito bien importante. Él dice, yo estoy pasando persecución, pero mis hermanos que están fuera, que no están presos, también están pasando persecución. Y él lo que quería era aclararles bien. Primero, que la persecución era algo que se esperaba. ¿Y por qué era que estaban siendo perseguidos? Eso lo vamos a ver a través de la carta. Segundo, para animarlos a que al estar perseguidos solamente evidenciaba que ellos no eran de este mundo y que en este mundo íbamos a sufrir aflicción, pero que la vista tenía que estar puesta en la eternidad. Ese era el mensaje, otro de los mensajes centrales de Pedro. ¿Okay? Y él les aclaraba que ellos, como hijos de Dios, eran bien diferentes al mundo que los perseguía. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ellos haber sido salvados por Cristo los hacía a ellos personas nuevas, los hacía a ellos no de este mundo, los hacía renovados para la eternidad. Solamente que estábamos renovados y extranjeros viviendo en un mundo que estaba perdido. ¿Ok? Y David les va a aclarar que el asunto de la persecución era un espejo de lo mismo que hicieron con el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, mira, si en el árbol verde hacen esto, en el seco, que no harán. Lo vamos a ver aquí también. ¿Ok? Así que muy seguramente el contexto del sufrimiento y la necesidad de Pedro escribir esta epístola tiene que ver con no con la persecución general, sino con la que de específicamente se refería a este emperador Nerón de ese tiempo. ¿Ok? Así que usted va a notar que a lo largo de los estudios que vamos a estar llevando a cabo, Dios mediante, hay dos contrastes que están en la carta esta. ¿Okay? Primer contraste es entre la vida antes y después de que usted vino a Cristo. ¿Cómo que un contraste? Pues de la noche al día. ¿Okay? De completamente en pecado a completamente puro y santo. Ese contraste usted lo va a ver empezando desde hoy. Y el segundo contraste es entre las aflicciones que usted como creyente pasa hoy versus la bendición futura que el Señor ha prometido para usted. O sea, las aflicciones de esta vida versus la gloria y la bendición de la eternidad. ¿Amén? Esos son los dos contrastes. Y él va a decir, usted fue salvo, usted está puesto para vida eterna. Pero mientras esté aquí, en este mundo, que lo que quiere es destruir la obra del Señor, usted va a padecer aflicción. Y lo que quería era que ellos estuvieran claros que eso no era una anomalía, que eso era algo normal en la vida del creyente. ¿Ok? Así que usted va a ver a través de la carta que se explica que los que son de Cristo ya no son de este mundo. Usted está expatriado aquí. Usted es un extranjero. ¿Amén? Porque usted no es de este mundo. Usted podrá decir que es puertorriqueño, pero eso de puertorriqueño es un sello del mundo que ponen aquí. Porque en realidad Dios no mira que si es puertorriqueño, es chino, americano o lo que sea. Él lo que mira es, ¿está salvo o está perdido? Porque para los efectos, Él nos hizo a todos de la misma sangre, como dice la palabra. Y Él no mira nacionalidad mundana, Él mira, este lo salvé yo o todavía está perdido. Y por eso es que Él sabe que a todos los que Él salvó les ha prometido una patria en la eternidad. Así que ese es el contexto de Pedro. Persecución, pero estén tranquilos porque ustedes han sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a ir a la primera porción. Que le habíamos dicho, la santidad es absolutamente necesaria, es imperativa. Vamos a leer esta porción. Algún hermanito de los que andan con micrófono por aquí, vamos a dar un chance aquí ahora a este lado, después alternamos para acá. Va a leer Edgar. Amén.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Amén. Muchas gracias. Ahora, mire lo que empieza a hacer Pedro aquí entonces. En los versos anteriores, los primeros 12 versos, usted dirá, ¿y qué fue lo que habló Pedro en esos versos? Además de aclarar a quién le escribe la carta en el primer verso, ¿ok? Él describe cuál es nuestra esperanza del verso 3 en adelante, ¿ok? Y por ahí sigue diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Antes no teníamos esperanza, pero ahora cuando somos nacidos de nuevo tenemos una esperanza en Cristo, bendito sea Él. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué? Y por ahí sigue describiendo la herencia, que no la daña nadie, que no la mancha nadie, y que somos guardados por Dios mediante la fe. O sea, está diciendo, en esto es que estamos nosotros basados, que el Señor nos salvó de la maldad y la podredumbre, y nos hizo renacer, y nos dio una esperanza a los que no teníamos ninguna. ¿Ok? Y entonces empieza a hablar las bendiciones que tenemos nosotros al ser salvos. Ahora, cuando empieza entonces en el verso 13, que es la porción que leyó Edgar ahora, ¿okay? Él dice, bueno, ya que Él nos salvó de las tinieblas y nos regeneró y nos renovó y nos dio una esperanza viva garantizada por el Espíritu que Él nos ha dado en nuestro corazón, ahora, dice, ciñase los lomos. Vamos a ver qué es lo que quiere decir con los lomos. Mire cómo dice. Ciñase los lomos de su entendimiento. Eso es una figura de expresión. Mire lo que pasaba. Antes no había mahones ni ticheres. Por lo tanto, la persona que andaba, usted lo va a ver en las imágenes, ¿verdad? Normalmente cuando compartíamos las imágenes de la, se entiende la vestidura de aquel tiempo, había como una tela interior primero, que era como si fuera un overall, un long john, de esos que usan en Estados Unidos para el frío, que era como si fuera un calzoncillo. Entonces encima de eso se ponía una túnica, ¿ok? Y la túnica a veces tenía por encima así como si fuera una albarda, la llaman, que es como si fuera otra tela más, que a veces usted lo usaba para ponérsela por aquí si hacía frío, como si fuera una bufanda, slash, adorno, ¿verdad? Pero los menos pudientes tenían el calzoncillo interior y tenían la túnica. Esa túnica, por lo general, se usaba suelta. O sea, como si fuera una toga. Y se iba suelta con ella cuando iba andando. Pero cuando usted iba a hacer trabajo fuerte, o iba a coger, o iba a estar en acción, usted tomaba un cinto y se ceñía la ropa. Ceñirse quiere decir que usted se la ajustaba. No suelta, usted se la ajustaba, porque imagínate usted correr con una túnica que le llega a los tobillos, en un paso eso se la pisa y se va de boca y cae allá, no puede correr así. ¿Okay? Por lo tanto decía, ok, se la amarraba, como que se la subían así, se la apretaban, entonces la levantaban para que se hiciera como un bolso aquí, cosa de que estuviera corta abajo, que le llegara como a las rodillas, para coger, para acción. Lo que dice, bueno, Ustedes han sido salvos. Amén. Sí, hemos sido salvos. Pues ahora, pónganse para su número lo que está diciendo aquí. Despabilense. Porque las demandas de Cristo, por cuanto Él los ha salvado a ustedes, pues hay que prepararse. Ajústese los calzones, lo que está diciendo ahí. Porque nosotros vamos a correr para Cristo, ahora es lo que quiere decir aquí. Entonces, es lo que dice, ajústese los lomos. O sea, esa figura de prepararse, pero no es prepararse la ropa. Él está hablando del entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? El razonamiento suyo. Lo que usted usa para pensar. Los cascos, como dirían por ahí. ¿Entiende? La inteligencia. Hay gente que le dice la conciencia, sí, amén. Sí, la materia gris, como que dice, afínese el cerebro. ¿Por qué? Porque Él nos transformó y nos sacó de la podredumbre a una vida nueva. Por lo tanto, ahora póngase para su número y hay que cambiar y ajustar nuestra forma de pensar y ver las cosas. Eso es lo que está diciendo Pedro. Por eso empezó describiendo, qué bueno que el Señor nos salvó, ¿verdad? Amén. Qué bueno que nos sacó de la podredumbre. ¡Gloria a Dios! Qué bueno que nos dio una esperanza de vida eterna. ¡Amén! Ahora, nos tenemos que ajustar. Eso es lo que está diciendo. Y Él dice, ciñase los lomos del entendimiento. Bendito sea el Señor. ¿Ok? O sea que al salir, como que dice, enfóquese, no se distraiga, ¿okay? No esté pensando tonterías, no esté oyendo cuentos de camino, no se me desenfoque, concéntrese, como que el Señor nos dio una vida nueva, amén, como que nos dio un propósito nuevo, no se descarríe, por ahí dirían acá en esta área, no se encandile, dirían. Por acá, ¿verdad? Ceñir los lomos del entendimiento. Amén. Así que dice, ustedes son salvos ahora. Ya no son de este mundo, pero están entre el mundo. No hay tiempo para estar en lembao. No hay tiempo para estar encandilado, como dirían. No hay tiempo para ver, ay, deja ver qué yo voy a hacer con la vida. ¿Qué me deparará el futuro? No hay tiempo para estar pajareando. Es lo que está diciendo Pedro. ¿Ok? Entonces, mire lo que estaba pasando. Había persecución, hermano. Estaban arrastrando a los cristianos, los estaban matando. Les estaban demandando dar constancia de la fe que había en ellos. Y los estaban tratando mal. Menos tiempo había para estar en lembao. No esté pensando, María, no esté pensando en musarañas ni en pájaros preñados, como dicen por ahí. Enfóquese en que el Señor Jesucristo nos dio una vida nueva. Y lo que usted está viendo alrededor y lo que usted está viendo en contra suya es evidencia de que Él lo salvó, de que ya usted no es de este mundo. Por lo tanto, póngase para su número, está diciendo. En palabras de aquel entonces, ¿verdad? Por eso sigue diciendo, hermano, esa es la parte importante. ¿Okay? Una mente ceñida. Es una mente, ¿verdad?, mediante la fe, que es fuerte, que sabe lo que ha creído, que está convencido, que está convencida, ¿amén?, que está, que no está, como quien dice, fantaseando, sino que está clara, eso es lo que quiero decir con fría, no es que no tiene sentimiento, es que sabe exactamente a lo que el Señor nos mandó. Yo creo que esto está bien a tono. Hay personas que hoy en día se llaman creyentes y lo que hacen es pajareando, hermano. Andan como que fantaseando en 20 cosas. Fantasean que Dios los mandó a establecer un reino. A nosotros el Señor no nos mandó a establecer ningún reino. Entonces se fantasean con eso y se les olvida la santidad. Y se les olvida predicar el Evangelio como está escrito. Y se les olvida dar buen testimonio. ¿Ves? Y entonces empiezan a enfocarse en lo material. En todo lo contrario, en las cosas perecederas que empiezan a enfocarse, en lugar de las cosas eternas. ¿Ves? O sea, se soltaron la cojea completa y se le cayeron los calzones. Es completamente opuesto a lo que está diciendo Pedro aquí. Amén. Así que, cuando dice, sean sobrios y esperen completamente en la gracia que va a venir cuando Cristo se manifieste. Sé sobrio, ¿verdad? Habíamos hablado de lo que era sobrio. Lo opuesto de sobrio es lo que es bien fácil de escribir, ¿verdad? Lo opuesto de sobrio, ¿qué es? Gendío, como estábamos diciendo el domingo. Una persona que está tomado. ¿Verdad? Un borrachón, como diríamos acá en el argot de Puerto Rico. Pues está haciendo aquí lo completamente lo opuesto. Persona sobria. ¿Usted recuerda cuando estuvimos ilustrando la estampa del endemoniado gadareno? Que estaba loco ahí, que no habían cadenas que lo aguantaran y a todo el mundo le daba una pela. No había que lo contuviera porque tenía tantos demonios adentro. Cuando el Señor Jesucristo echó fuera los demonios de ese hombre, dice que él estaba, que la gente lo veía sentado en una piedra, bien vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué le dio a aquella gente? Le dio miedo. Y yo me tengo que, hay que asombrarse de eso, pero uno lo entiende también. Porque si el Jesucristo era un loco arrebatado, que no tenía conciencia ni pensaba, eso era como un animal, literalmente. Pero cuando Cristo viene y lo transforma, lo puso como una seda, como que dice, tranquilo. Y el hombre estaba claro qué era lo que le había pasado, claro quién era que lo había salvado, y estaba tranquilo, reposado, sobrio. No alocado. Y la gente cuando vio esa transformación, le dio miedo. Pues dice, aquí ha pasado algo grande. Aquí se ha metido el Señor y ha transformado a este hombre y le dio miedo en lugar de darle gloria. Ahora, ese espíritu sobrio es un espíritu, ¿verdad? Una mente sobria, equilibrada, estable. Que de momento viene alguien por ahí y le dice, hermanito Pablo, ¿usted sabe qué es lo que está ahora? ¿Cuál es lo que es el de vanguardia en el Evangelio? Orarle a los ángeles. Pablo, como una persona sobria, le va a decir, cuéntame una de vaquero mejor. ¿Cómo tú vas a venir con ese disparate? Y lo reprende y le enseña la palabra. Pero una persona que no es sobria dice, ay, eso es lo que yo estaba esperando. Tú no sabes lo abugido que yo estaba ya de estar escuchando lo mismo de que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo nos redimió. Eso está interesante. Enséñame cómo yo le pido a los ángeles. Y otro por allá, no, enséñame cómo es que Cristo vino ya. Empiezan a fantasear. Son personas inestables, que no andan en una mente sobria, sino que están buscando, como dice, tienen comezón de oír y buscan cuentos y fábulas. ¿Amén? Él está diciendo, olvídese de los cuentos. Bien alerta. No se deje llevar por historia. Usted fue salvado por Cristo. Y no hay tiempo de estar perdiendo en tontería, es lo que está diciendo él aquí. ¿Amén? Por eso sigue diciendo. Dice, esperen por completo en la gracia que va a venir cuando Cristo se ha manifestado. ¿Qué quiere decir en la gracia que cuando Cristo se ha manifestado? ¿Qué es la manifestación de Cristo, hermano? ¿Ah? Cuando Él venga, Él se va a manifestar. Y ese es el día de la culminación de la victoria del creyente, donde ya va a dejar de ser un arrimado en este mundo y va a ser, ¿verdad?, puesto como cabeza y no cola. Esa es la gracia que va a venir cuando el Señor Jesucristo se manifieste. Pero mientras no se haya manifestado, usted va a estar aquí peregrino y extranjero. Pero mientras sea peregrino extranjero, camine sobriamente, sabiendo bien en dónde usted está parado, sabiendo quién le salvó, sabiendo cuál es la expectativa que el que le salvó tiene con usted. Persona bien cuerda, ¿verdad? Estable, firme, consistente, que mañana sea igual firme con Cristo, que sea una persona predecible en Cristo. Eso es lo que quiere decir Pedro aquí. No hay tiempo para hacer de otra forma. ¿Ok? Así que Pablo lo que está diciendo es, no se esté distrayendo. Por eso es que sigue diciendo, hermano, que en el verso 14. En el verso 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que ustedes tenían antes cuando estaban en su ignorancia. La palabra que usa es conformarse. Nosotros a veces por conformarnos es cuando usted se resigna. Yo me resigné y pues a mí pues no me gusta este refresco caliente, pero como estaba caliente me resigné y me lo tomé. Eso no es lo que está diciendo ahí. Conformarse es la misma palabra que usa en Romanos 12. ¿Okay? No os conforméis a este siglo. Conformarse es tomar la forma de. Exactamente. ¿Okay? Como cuando usted de momento usted va a envolver un aguacate en papel de aluminio, pues usted sabe que el papel de aluminio está en una hoja, pero usted después lo conforma al aguacate. ¿Cómo hace? Pues lo envolvió al aguacate en el papel de aluminio, pues el papel de aluminio tomó la forma del aguacate. Cuando usted es chiquito, no sé si existía, a lo mejor existía de esas plasticinas homemade, estoy mirando para acá, pero a lo mejor para acá también, en el lado mío había una que se llamaba de esa marca Crayola. Después vino la Play-Doh y esa que era más avanzada. Pero la que era nosotros era una que era bien pesada. Y que si usted la dejaba encima de un cojín, botaba como una grasa y manchaba todo el cojín. Eso era un desastre. Entonces esa venía en unas barras así, parecían barras de mantequilla grandes. Modeling clay, esa misma. Pues, ¿qué usted hacía? Mire, venían unos moldecitos de plástico con una carita de algún muñequito o algo. Usted cogía una bola de esa y se la echaba así en el molde y la plasticina se conformaba al molde. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo ahí? No sea plasticina con el mundo. No coja la forma del mundo. Porque ya Cristo lo separó del mundo y le cambió la forma. Ya usted no tiene forma del mundo. Pues no busque el mundo para ajustarse otra vez a él, es lo que está diciendo. Que no os conforméis, amén, al mundo. Sean obedientes. ¿Por qué? Bueno, si el Señor nos sacó del mundo y nos puso en su gloria eterna, pues Él no quiere que volvamos al mundo. Pues sea obediente. Y en lugar de decir, mira al mundo, deja ver cómo yo me puedo parecer más al mundo cada día. Tal parecería que esa es la consigna de muchos que se llaman creyentes hoy día, hermano. Porque mire, para darle un ejemplo, un botón basta como muestra. El ministerio del cántico, ¿okay? Que lo han sacado de proporción en cuanto a su importancia hoy día. Y las alabanzas están documentadas en la palabra del Señor, pero no era como si fuera un ministerio estructurado, aparte de lo que existía en el templo. Pero eso de que los agentes del templo publicaban CD y vendían discos, ni en ese tiempo los había, pero si fuera hoy día tampoco existiría esa poca vergüenza. Entonces le llaman, es una industria y le llaman ministerio. ¿Eh? ¿Cómo se llama eso? Bueno, algo que empezó santo, empezó a tomar la forma del mundo, porque ¿quiénes son los que tienen una industria vendiendo discos? El mundo. Ahora, no vayan a entender, ya el pastor dijo que todos los que están esos CD y todas esas cosas, que eso no sirve. No. Hay venta de CD y hay venta de CD. Hay gente que lo hace para lucrarse. Hay otros que lo hacen porque van a distribuir, ¿verdad?, algo genuino que el Señor le puso en su corazón. Vamos a separar las dos cosas. Pero la inmensa mayoría, hermano, cuando usted va a alguien así, con la patita así levantada, así en una pose, y que usted sabe que pusieron como 1000 flashes y 20 cámaras para tomársela. ¿De qué estamos hablando, hermano? Pues es obvio que está vendiendo una imagen. ¿Quiénes son los que venden imágenes? El mundo, hermano. ¿Ah?
Al principio, antes, como cuando uno antes lo había seguido, eran cassettes y casi todos los que eran cantantes cristianos ponían paisajes, otras cosas,
sí.
Las caras bonitas, maquilladas.
Antes me acuerdo que si teníamos una agrupación que tocaba música típica cristiana, pues ponían que si un campo arado allá, o ponían un palo de China, pero ahora ya no, eso no, porque eso no es exacto.
Ajá.
Sí, fuentes de agua, paisajes bonitos.
Paisajes.
Me acuerdo yo cuando tocamos una agrupación cristiana hace muchos años, pues pusimos una gaviota volando, era la criatura del primero, y el segundo era como un dibujo de un campesino tocando alabanza al Señor. Pero en ningún lado estábamos nosotros ahí. Ni ahí, echando el músculo, eso es cosa del mundo, hermano. Eso ahí se le ve la costura completa, por no decir que la ropa interior también. ¿Ok? O sea, eso se llama conformar lo santo al mundo. Y el problema es que cuando lo que es santo se conforma al mundo, ya no es santo. Porque cogió la forma del mundo. ¿Ok? Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí. El Señor nos salvó, hermano. No venga otra vez a hacer las cosas del mundo. Recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo, la puerca lavada vuelve al vómito. Qué feo se oye eso. Usted sabe el cuento de la puerca de Juan Bobo, ¿verdad? Exacto, usted lo escuchó en la escuela, los cuentos de Juan Bobo. La puerca de Juan Bobo. Juan Bobo la encontró bien sucia, curtida, y fue y la bañó. Y le echó perfume y le puso un lazo. ¿Y qué fue lo que le pasó a Juan Bobo? Que la dejó suelta. Y en lo que fue y vino, ella volvió y se metió en el fango otra vez. O sea, ella dijo, ya vino este, me dañó, ahora me voy a arreglar. O sea, ella volvió a conformarse a la podredumbre. La moraleja de ese cuento es que era porque su naturaleza era así. Pero aquí el punto es que ya nuestra naturaleza no es esa. Porque somos salvos por Cristo Jesús. Amén. Ese es el argumento de Pedro, hermano. Así que, dice, sé obediente y no se adapte al mundo. Ahora, dice, lo que pasa es que aquel que les llamó, ahora vamos al verso 15, es santo. Así que usted sea santo en toda su vida. ¿Okay? Como que dice, usted pensaría que nuestro Señor Jesucristo se amoldaría al mundo. ¿Cómo va a ser lo que usted está hablando? ¿Qué ridiculez es la que usted está diciendo? ¿Cómo yo voy a pensar en qué cabeza cabe que el Señor Jesucristo se va a adaptar a las cosas del diablo? Entonces le está diciendo exactamente lo mismo. Es lo que yo le digo a ustedes. Nosotros ya no estamos para adaptarnos al mundo. ¿Por qué? Porque el Señor que nos salvó es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. Entonces, ve el paralelo aquí, hermano. Adaptarse al mundo es no ser santo. ¿Por qué? Porque cuando usted se adapta al mundo, usted se amolda al mundo, usted está sirviendo al mundo. Usted está obrando en pro del mundo y todo lo que el mundo representa. Cuando usted se amolda a los valores del mundo y a la vida del mundo es la que usted usa como modelo, que Dios nos libre, entonces usted está diciendo, la forma del mundo es mejor. Por lo tanto, voy a hacer las cosas como el mundo. Por lo tanto, el Señor de este mundo tiene importancia. Entonces ya todo eso es lo que conlleva. Cuando hay algún creyente, como le dije el ejemplo de la música, y para unos discos, pues toma unos temas de esos que son genéricos, que se puede usar para cantárselos al gato, o para cantárselos a la novia, o para cantárselos a la madre tierra. Sí, y cantan también mucho disparate doctrinal. ¿Mi? Entonces, si yo adoptara a ellos, estoy diciendo, el estilo del mundo, el estilo de alabanza genérica, si se pudiera decir así, es mejor, porque se lo puedo vender a los creyentes, o a los que se llaman creyentes, y se lo puedo vender a los mundanos, porque es universal, es one size fits all. Esto es un palo, porque puedo incursionar, como lo llaman ellos, en los dos mercados. Eso se llama ser tibio, estar en las dos aguas. Pues eso no es el modelo que Dios quiere, amén. Por lo tanto, si yo como creyente decido adoptar costumbres y modelos y conceptos del mundo, estoy diciendo, esos conceptos son mejores que la palabra que el Señor me manda. Y entonces no estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo al mundo. Entonces cuando estoy sirviendo al mundo, ya no soy santo para el Señor. Porque ya yo estoy perdonando, pegándole cuerno al Señor. Déjeme decirlo así para que entendamos claro. El que me escucha así por allá, vea, estamos adulterando contra Cristo. Lo mismo que el matrimonio. Por eso que en Efesios Pablo hace hincapié sobre la analogía del matrimonio. El matrimonio entre hombre y mujer es santo. Y lo compara con la relación de Cristo con la iglesia, que es santa también, ¿lo ve? Matrimonio no puede ser que aquí está el esposo, y el esposo, pues, con la primera que ve por ahí, se emburuja, y después llega a la casa como si no hubiera pasado nada. ¿Ah? Porque eso ya está adulterado y dañado, porque se contaminó, dejó de ser santo. Por lo tanto, eso es lo mismo que está diciendo aquí. Ya eso no es un matrimonio, es un relajo. Matrimonio es cuando hay santidad y cuando hay la preferencia de uno para el otro. Y encima de eso, miren 20 cosas más que nos dice allá en Efesios, que nos dice que el esposo está dispuesto a dar la vida por la esposa. Ahí vamos. Y la esposa se sujeta a su esposo. Eso tiene que ver con la santidad también, con la dedicación y el mutuo amor entre el esposo y la esposa. Lo mismo pasa aquí. Cuando yo decido, estos modelos del mundo yo no los quiero. No voy a perder ni el tiempo con ellos. ¿Por qué? Bendito, pues si de ahí me sacó el Señor ya. Pues yo no quiero saber de eso. Y ahora yo me voy a dedicar exclusivamente a aquel que murió y resucitó por mí. Eso es todo. Eso es lo que es santidad. Fíjense que yo no estoy diciendo, ponga, saque tres dedos así. Póngaselo aquí detrás si usted es varón. Como una vez me dijeron a mí en un servicio, si este pelo le tapa los tres dedos, ¡está perdido! Me dijeron. Y le llamaban santidad a eso. Ay, hermano, hay mucho de eso por ahí. Deje ver las pantallas. Pantalla, pantalla. Pantalla, 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 pues. Mire, la única que no está usando pantalla es la hermanita Milagro. Pues el resto están perdidas también, diría yo. No, hermano, eso no es santidad. ¿Sabe lo que es santidad? El Espíritu Santo que está en usted cuando Cristo le salvó, le va a guiar a toda verdad. Santidad es obedecer al Espíritu Santo. Si usted obedece al Espíritu Santo, usted va a ser santo. Porque Él es santo. ¿Va viendo? Pero cuando hay unas normas que se ponen, que dicen, mira, no pase trabajo. Te voy a dar una lista. Tú haces esto que está en esta lista y tú eres santo. Ese es el problema. La persona puede estar enmarcada y puede estar restringida por un set, por una lista de normas. Que simplemente son como si fuera una camisa de fuerza para que esa persona, que puede estar perdida, como dice Lorian, que no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no tiene la voz del Espíritu Santo para guiarla, pero como tiene una costumbre que le dijeron, tiene que ir por esta lista y no te puedes salir de ahí, pues esa persona está ahí en contra de su voluntad. O sea, están forzándola a meterla en el molde de Cristo, pero no es de Cristo todavía. No es de eso que estamos hablando aquí. Porque esa persona, en cuanto se va el policía, en cuanto se va el que me está velando, en cuanto se va que está el diácono o el pastor que me está chequeando, hace un y le pasa como a la puerca de Juan Bobo. Manito Marquito, ahí tiene el micrófono para que se oiga. Eso es.
En su mayoría, ese tipo de personas que viven así, de esa manera,
sí.
Yo estaba entre ellos, porque ahí yo empecé en mi caminar. En su vida son bien amargados, no tienen gozo, hay que buscárselo con una dupa, son más secos que una mata de gandul. Bueno, porque lo que están viviendo es una fantasía, es una falacia, no es algo real. ¿Cierto? Están pretendiendo ser algo que verdaderamente no son todavía.
Exacto.
Porque muchos de ellos, pues, quizás no son ni salvos, pero le dan esa lista de reglas y cosas que tienen que dirigirse. Y su vida, pues, básicamente es una vida triste, seca, hueca, no tiene sustancia.
Sí, porque lo tienen obligado. Sí. ¿Entiendes? Muy cierto. Recuerdo yo personas. Íbamos nosotros, en esta misma agrupación que yo le dije, y visitamos otras iglesias. Entonces, en ciertas iglesias ponían estas normas de que la vestimenta tiene que ser de tal forma, X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, te iba a los cuentos. A este loco que se acaba el culto, decían. Entonces, cuando se acaba el culto, iban para pa allá, se montaban en el cajo o algo y ¡fua! Ahí se transformaban, se cambiaban la ropa. Entonces, cambiaban la ropa de cristiana y se ponían otra ropa. ¿Y qué es eso? Como que dice, no, es que cuando estoy en el templo tengo que estar, ¿verdad? Porque es que, mira, me están velando. Y me coge el pastor, uy, me pone en disciplina. Pero es que el pastor no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que supone que te guíe. El creyente que está lleno del Espíritu Santo no necesita ningún policía que lo esté velando. Porque el Espíritu Santo lo va llevando ahí. ¿Ok? Es así, ¿verdad que sí? Muy cierto. Bueno, hermano, esa es la expectativa del Señor. ¿Amén? Sí, Lorian, préstame el microfonito aquí para que se oiga lo que... Ahí estoy ya. Muchas gracias.
Que es que también la obra que el Espíritu Santo hace en uno, que la hace en el interior de uno, pues sí, eso se va a reflejar en el exterior, pero no porque alguien nos está imponiendo, sino porque el mismo Señor va quitando de nosotros las cosas que a Él no le agradan.
Exacto.
Porque sí hay que, sí, obviamente, el cristiano tiene que comportarse, se espera que se comporte de cierta manera, pero no es porque es impuesto, sino porque es Dios mismo que lo da, no es porque los hombres le pongan ciertas leyes, ¿verdad? Ciertas normas, ciertas ataduras. Exacto. Pero sí es la realidad que ese cambio que Dios hace se va a reflejar afuera, porque tampoco es un libertinaje como muchas personas piensan, que como Dios nos llama a libertad, pues vamos a hacer lo que nos da la gana, nos vamos a vestir, y porque sí, la palabra nos habla unas normas de cómo debe ser el hombre, la mujer de Dios, ¿verdad? Que actuar y ser decoroso, no estar con muchas cosas ostentosas, ¿verdad? Porque eso lo dice la palabra también.
Amén.
Que sí cabe entender, lo que pasa que a veces nos enfocamos mucho en pensamos que una persona, porque está vestida de cierta forma, tiene cierta santidad, y como decía el hermanito Marcos, que en sí, por dentro necesariamente, no tienen el gozo del Señor, y muchos están amargados y esas cosas. Exacto. Pero sí, es bueno aclarar también que sí, que el cristiano tiene una forma de actuar que va a salir del interior. Exacto. Pero sí se va a ver en el exterior.
Exactamente. Y que no es forzada. ¿Sabe? Es lo que está diciendo, es que cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo, amén, hay que obedecerlo. Por eso dice, como hijos obedientes.
Que el ejemplo, por ejemplo, de la vestimenta, yo diría, está bien, yo digo aquí.
Ajá.
Yo diría que no es que yo me he visto de cierta forma porque alguien me lo impuso. Yo me he visto de cierta forma porque el mismo Espíritu Santo me hace sentir mal si de momento yo me estoy vistiendo mal. Estoy vistiéndome como que no es propio, como que es algo impropio, o enseñando una parte de mi cuerpo que no debe ser quizás solamente para mi esposo, por ejemplo, pues el mismo Espíritu Santo que está en mí me va a hacer sentir mal. Mira, yo no debo estar vestida de esa forma, no porque alguien me lo dijo, lo hace el Espíritu de Dios.
Exacto. No es forzado. ¿Okay? Y lo natural en el creyente, como hijo obediente de Dios, es el deseo y el mover de amoldarse a Cristo y no al mundo. ¿Okay? Muchas veces las mayores angustias en las congregaciones, en las iglesias, es cuando se sientan expectativas ridículas, ¿verdad? De que alguien que no ha conocido al Señor sea como Cristo, pero es que no puede ser como Cristo. O sea, y se trata de hacerlo artificialmente. La única forma de ser como Cristo es cuando Cristo te ha salvado. Amén. A eso es que él está hablando, Pedro, aquí. A los que ha salvado ya el Señor Jesús. Amén. Importante en el nombre de Jesús. Así que, ya como el Señor es santo, así tenemos que caminar. Por eso dice en el verso 16, ¿ok? Escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esa cita es de Levítico 11:44. Dice, me seréis santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Como quien dice, ustedes son exclusivos. ¿Usted recuerda cuando Moisés dio el discurso de despedida? Moisés, perdón, Josué. Viejo. Le dijo, escogeos hoy a quién ustedes van a servir. Si a los dioses de los amorreos y todo este chojo de gente que estaba al otro lado del río, o si vais a servir a Jehová. No, nunca tal cosa pase, dijeron. Nos libre Dios de que nosotros dejemos a Jehová para irnos tras otros dioses. Y él les dijo, no podréis servir a Jehová. ¿Y cuál fue la razón que les dio? Porque Jehová es Dios celoso y no va a soportar su poca vergüenza. O sea, el asunto de hoy estoy con Dios y mañana no. O sea, desde allí estaba el Señor advirtiendo sobre lo que es ser santo, la expectativa de Dios sobre ser santo. Eso está aquí en Levítico, en Éxodo, en Josué, en donde quiera usted meter la cara, como dice en la palabra del Señor, está clara la expectativa del Señor. Lo que Él compró son de Él, y punto. Nosotros, ¿verdad? Los que hemos creído en el Señor Jesús. Muy bien. Ahora, va a seguir diciendo en el segundo punto, ¿qué? Que el Señor nos rescató para eso mismo, para ser santos. Amén. Vamos a leer esos cuatro versos. Algún hermanito valiente, ya leímos acá, ahora le toca a esta región de por acá. Que lo tiene el micrófono, aquí lo tiene el hermanito, aquí está. Hay micrófono oficial. Muy bien. Hermanita Doreen.
Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Amén. Y ahora sigue diciendo, y si usted invoca a Dios como Padre, pues hay unas expectativas también. O sea, está diciendo, ¿quién aquí tiene a Dios por Padre? Yo, todo el mundo. Ah, ok. ¿Ustedes son hijos de Dios? Ok. Pues mire, le voy a explicar para qué fue que Él nos hizo hijos de Dios. Ese es el argumento que tiene Pedro en esta porción. Muy bien. Entonces, no solamente estamos siendo exhortados, como dice ahí, a la santidad. Mire el verso 17. Si usted invoca por Padre, ¿a quién? Al que no hace acepción de persona, sino que juzga justamente, o sea, a Dios, condúzcanse en temor todo el tiempo que usted está aquí en esta vida. La peregrinación es esta vida. Peregrinación es cuando usted está pasando por un sitio donde usted no se va a quedar. O sea, esta vida es la peregrinación. Como que dice, usted tiene a Dios por Padre, pues ande en temor mientras usted está aquí prestado. En lo que Él lo busca. ¿En temor de qué? Pues, un hijo temeroso de su padre, ¿qué? Uno que respeta y obedece a su papá. ¿Qué? Que lo tiene en su justo lugar. ¿Qué? Que lo considera y lo pone por sobre él. Amén. Eso es lo que es un hijo temeroso de su padre. Es lo que está diciendo aquí. ¿Qué? Por eso es que dice, no solamente estamos exhortados a ser santos, sino que también nos manda a tener una mente reverente. O sea, una mente sumisa. Una actitud sumisa al Señor, obediente al Señor. ¿Ok? Eso es lo que dice que hay un temor, ¿verdad? Yo le llamaría respetuoso, reconociendo que servimos al Señor. ¿Ok? Así que nos dice, hay que tener en cuenta a quién es que estamos sirviendo. Estamos sirviendo a aquel que juzga con justicia, a aquel que sabe quiénes somos, a aquel que nos salvó. A ese es que nosotros tenemos que tenerle temor y vivir en una vida santa. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Así que, o sea, no hay nada que el Señor se le escape. El Señor sabe exactamente todo lo de nuestra vida. Él sabe cómo está el detalle de nuestra vida caminando. O sea, Él sabe todo, hermano. Por lo tanto, la expectativa de Él es que vayamos y estemos en cuentas claras con Él. Que digamos, mira, Señor, mis debilidades son estas. Yo, una de mis debilidades, Señor, es que a mí se me va la boca hablando demasiado. Pero sea sincero con el Señor. Y usted mira, Señor, yo necesito que tú transformes mi boca. Señor, a mí se me van los ojos demasiado. También. Señor, yo tiendo más a la vagancia que a la acción. También. Pónganlo en la mano del Señor. Porque la vagancia no es santidad. Señor, yo te lo digo, mira, así delante de ti. Me gusta más leer el periódico que la Biblia. Pues dígaselo así al Señor. Pero no diga, ya se lo dije y me quedo así. No, Señor, mira, yo tengo este problema. Yo sé que tú lo sabes, pero yo quiero estar en cuentas claras contigo. Yo sé que tú lo sabes, pero yo te lo voy a decir, porque es que yo no me quiero quedar así. Yo quiero que tú me hagas un hijo tuyo perfecto cada día. Eso es lo que es tener cuentas claras, eso es lo que es tener temor de Dios, hermano. No es decirle, aquí vengo en la guirita con el Señor. Yo me hago el bobo para ver si él mira para otro lado. ¿Cuándo el Señor está mirando para otro lado? Si siempre está pensando y te tiene a ti en la mirilla, porque Él te salvó para eso, para que tú seas para Él. Por lo tanto, la opción del creyente es sincerarse con el que lo salvó. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Okay? Él juzga a los suyos en esta vida. ¿Eh? Porque cuando estemos en la eternidad, cuando vayamos frente al tribunal de Cristo, va a pasar revista sobre nuestra obra, ¿okay? Sobre nuestra vida completa. Por lo tanto, el Señor sí le interesa cómo nosotros vivimos, porque Él nos mandó aquí a que seamos su especial tesoro, a que seamos embajadores de Él, los representantes de Él. Por eso Él quiere que seamos como Él es, santo, bendito sea el Señor. Amén. Así que tenemos que caminar sobre esta vida, hermano, en temor. El peregrino no anda poniéndose cómodo en el mundo, él va de pasada, lo que quiere es avanzar aquí, para acabar, que todo esto se acabe y estar en la eternidad con Cristo. Amén, ojalá viniera hoy. Se acabe todo el problema este ya. Por eso es que hay que avanzar y estar diligente, estar sobrio, no deslembarse con nada. Mi misión es esta, yo voy por aquí con Cristo Jesús, Señor, y avanza. Como dice Maranata, el Señor viene. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Así que no hay tiempo. Fíjese cómo la ilustración esta, hermano. Hay una persona que va a ir. Le dice, mira, tú estás en Aguadilla, en la plaza, ¿verdad? Muy bien, en Aguadilla. Pues mira, ¿cuántas millas hay de aquí a Arecibo? Tú buscas el mapa y dices, pues, de aquí a Arecibo, pues hay 21 millas. ¿Cómo camina la persona usted? A 3 millas por hora. Pues 21 entre 7, entre 3, 7 horas. Bien. Pues yo te voy a dar 8 horas para que tú llegues de la Plaza Aguadilla a la Plaza de Arecibo. ¿Verdad? 8 horas. Si te va ahí, mira, marcadito. Dice, wow, yo tengo 8 horas para llegar de Aguadilla a Arecibo caminando. ¿Y cuándo es que yo me voy a eslembar y a pensar en pajarería sentado en el medio de la carretera? Dice, no hay tiempo para pajarear, no hay tiempo para eslembarse. Hay que ir a un tranco caminando. ¿Verdad? Porque no hay tiempo para eso, eso es lo que está diciendo aquí. No hay tiempo para eslembarse, no hay tiempo para mirar, mira para allá, ¿qué clase de jabolú tienen ahí? No, hay que pensar en eso. Mira el pecado como está jampando acá, tampoco hay que mirar eso. Usted sigue de frente, el Señor me puso a mí y Él espera que yo esté en la Plaza de Recibo en 8 horas. Hay tiempo para nada. No hay tiempo casi ni para orinar en esas 8 horas. Usted va caminando rápido, hermano. No hay tiempo. Eso es lo que está diciendo aquí. Usted va en una peregrinación, pues no tiene que ponerse cómodo en el mundo, ni buscando ejemplo del mundo. No hay tiempo para eso. No hay tiempo ni para mirarlo. Hay tiempo para seguir a la meta que es Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo, hermano. Ahora bien, en el verso 18, ninguna de esas fotos son mías, la de pájaro, esta veo yo. No vaya a pensar, ojalá yo un día pudiera ver un medio peso de eso y tirarle una foto, pero no, todavía no lo he podido ver. Chico, así como si tuviera coraje, pero no tiene coraje, es que es así, es como que la cara. Ok, ninguna de esas son mías. Dios bendiga a los que la tiraron, están tremendas. Muy bien, ahora. Antes de convertirse, los creyentes eran del mundo. Por lo tanto, se parecían al mundo. Eso es lo que dice el verso 18. Dios los rescató de su manera vana de vivir. ¿Ustedes recibieron esa manera vana de vivir? de sus padres. Esa fue la herencia que sus padres le dejaron. Le dejaron el jamón de vivir en el mundo. ¿Ok? Pero cuando Cristo los rescató a ustedes, no fue comprado como las cosas se compran, o sea, con oro y plata. ¿Ok? Como que dice, como si usted fuera a comprar media libra de jamón al supermercado, usted la compra hoy en día con billetes o con una TH, con una tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero nosotros no fuimos comprados así, dice el verso 9, sino nos compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Como de un cordero, dice, que no tenía mancha ni contaminación. Ahí está el asunto de la santidad, ¿ves? ¿Por qué? Porque eso ya estaba destinado, mire esto, desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor había preparado ese plan. Solamente dice que Él lo manifestó en los últimos tiempos, o sea, en estos tiempos, porque los amó a cada uno de nosotros. O sea, ya de antemano Dios había preparado este plan para cuando el hombre pecara y cayera, ya Él tenía el plan ready. Me dice como el Señor sabe, hermano, está pendiente de eso. A mí se me hace que el Señor que estuvo pendiente de nosotros sin ser de Él desde antes, ¿cuánto más pendiente estará en nosotros ahora que nos salvó? Por eso es que Él mandó a Pedro, inspiró a Pedro para que nos diera este consejo en esta hora. Así que nos rescató, nos sacó de las pailas del infierno para que seamos exclusivamente de Él. ¿Usted ha visto personas que a veces tienen, que coleccionan, hay gente que colecciona figuritas? Entonces, de esas que son, que si una figurita de acción de esa, de tal película, y la tienen en la caja donde viene, y la tienen puesta ahí, y usted dice, ¿y qué es esto? ¡No toque! Mira, hay uno que ahí en el trabajo tiene muchos cajitos Matchbox, en el paquete donde viene. ¡Mira! ¡Una pico! ¡No toque! Así dice. Pero como si... Eso es santidad extrema. No lo toque. Un día va a llegar y dice, no lo mire que se gasta. Sí. No le puedo tocar los cajitos de eso. Un cajito de peso y medio, esos Matchbox, el mismo que venden en todos lados. Pues así mismo es el Señor. Le dice al diablo, no toque. No toque, esto no es tuyo. No toque. Nada que ver. Mira para otro lado. Esto no te pertenece a ti. Eso es lo que está diciendo el Señor. Amén. Entonces a nosotros nos dije, le dije al diablo que para acá no mire, pero tú tampoco. Yo te saqué de allá, de la tiniebla, y ahora tú estás en la luz. Hay una misión que cumplir. Hay un evangelio que predicar. Hay una gloria que yo espero que tú me des. ¿Sabes para dónde es para adelante? Para adelante es para allá. Caminando en la palabra. Y ahí que vamos. ¿Amén? Y cuando usted viene a abrir y cerrar los ojos, ¡fua! Usted está en la presencia del Señor. Ese es el sentido de lo que está Pedro diciendo aquí. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Así que, ya todo esto estaba, ya todo el caminar con Cristo estaba predestinado, hermano. Dice, desde antes de la fundación del mundo. Y un pensamiento, ¿verdad? Si usted pone a pensar, ¿qué fue lo que le costó al que lo salvó para que usted pudiera haber estado salvado? Que le costó la vida a Dios mismo. Mire esto bien, vaya pensando bien. Dios mismo es eterno y se ha manifestado a través del Padre, de su Hijo Santo y del Espíritu Santo. Pero Él es eterno e incorruptible. Pero Él tomó la forma de usted y yo, que nosotros sí somos corruptibles y nos morimos. Y sufrimos y padecemos aquí en esta carne. Sin dejarles el Dios, Él dijo, yo voy a sustituir en el castigo a cada uno de los que quieran creer en mí. Así de simple. Y Él se humilló y se puso al precio de la tierra hasta abajo. Y sufrió la muerte como si fuera un desvergonzado. La muerte que le tocaba a ti, que le tocaba a mí, que le tocaba a todo el que está vivo en esta tierra y que ha muerto también. Todo el mundo, toda la humanidad estaba en el mismo bote. Le costó la vida al Señor Jesús. Claro que lo hizo voluntario, Él la puso. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, como Él decía. Y eso mismo hizo, Él la puso. Nadie me la quita, yo la pongo voluntariamente. Ese mandamiento recibí de mi Padre, decía. Y la puso, Y a los tres días la recuperó. Y lo hizo por amor a nosotros. Entonces dice, piensa en eso. Pues ¿para qué pasó todo ese sufrimiento y esa entrega al Señor? ¿Para qué? Para que haya que Él te compró, ahora tú seas de Él nada más. Ya está. Mire, hermano, es lo mismo. Si usted de momento te dice, mira, que yo estoy ahorrando aquí, poco a poco, y ahí voy poco a poco, poco a poco, poco a poco, y yo lo que quiero comprarme es una cámara buena para tirar unos retratos, y usted va ahí peso a peso. Ay, ahí voy, ahí poco a poco, y te parece que no va a llegar. Y de momento aquí es reunir los 800 pesos que vale la cámara. Y usted va allí bien contento y ese día, ¡fua! Compró la cámara. Y dice, no lo puedo creer, compré la cámara que yo quería, qué sé yo qué. ¿De qué usted va a hacer con esa cámara? ¿La va a dejar en el bonete del cajón, en el sol, allí? ¿Ah? ¿O la va a tirar en la primera silla que usted encuentra en el alrededor de su casa? ¿Qué usted hace? Te va y le compra un case. Usted la pone ahí, usted chequea bien todo, usted la cuida. Porque le costó reunir peso a peso los 800 eso, hermano. O sea, hubo un suplicio que pasara a través de eso para comprarla. Entonces, ¿qué usted va a hacer? La cámara dice, y viene un niño chiquito, yo quiero tirar fotos. Ah, está bien, cógela. ¡Pum, pam! Se cayó. ¡Ah, eso no es nada! No, hermano, no, así no es. No, usted no la presta lo que hace. No, esto no se presta. ¿Por qué? Porque eso es para mí nada más. En el mundo le va a decir, ay María, qué egoísta. Ay María, le falta redención todavía a ese hombre. ¿Qué clase de corazón tiene? ¿Ah? Nadie le puede reclamar eso al Señor. Que alguien le diga, que el diablo le diga, Señor Jesús, préstame a Pablo. ¿Qué tú vas a hacer con Pablo? ¿Lo vas a probar como a Job? No, yo lo que quiero es que él venga conmigo a hacer poca vergüenza. Y el Señor le va a decir que sí. ¡Cógelo! ¿Cuántos días lo quiere? Llévatelo una semana. ¿El Señor haría eso así? No, hermano, ¿por qué? Porque Él compró a Pablo, que está aquí, para que Pablo fuera exclusivo de Él. De más nadie. ¿Para qué buena gente? Él se lo presta a Rosa. Sí, pero Pablo es de Cristo. No es del diablo. ¡Amén! Ese es el asunto, hermano. ¿Ok? Así que esa es la obra santa que hizo el Señor Jesucristo. ¿Amén? Es que bonito el crestado, zumbador crestado. Es como así chiquito. Sí. Eso no es de esta área. Es del este de allá. Fajardo, Ceiba, Río Grande, por allá que está. De acá no hay de eso. Muy bien, vamos para el último punto, mi hermanito querido. Y con este vamos a ir resumiendo. Somos entonces, vamos a ver que nosotros nacimos de una semilla, de un origen que no se corrompe, que no se daña, que no se pierde, que es eterno. Diferente ahora, porque usted nació y usted, según pasa el día, se va descascarando. Según pasan los años, se descascara más. Y alguno me puede argumentar que después de cierta edad, como que se acelera la velocidad. Yo no tengo duda de eso. Pero yo sé por qué es eso, y lo dice la palabra. Porque nosotros nacimos de algo corruptible. De algo que se va dañando todos los días. Pero lo que dice acá la palabra es que los creyentes son nacidos, de nuevo, de algo que no se corrompe. ¿Ok? Que es eterno. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ir por ese lado, hermanito. Versos 21 y 25, al 25, hermanita Lorian quiere leer. Muy bien, gloria a Dios, ahí vamos, en nombre de Jesús. Gracias. ¿Cómo dice?
Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
Amén. Tremendo eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, hermano, la lealtad al Señor, que nos dice aquí el verso 21, ¿ok? ¿Ok? Nos dice, mediante ese que los amó desde la fundación del mundo, como dice el verso 20, dice, mediante él, el Señor Jesús, es que usted cree en Dios. O sea, creéis en Dios, creed también en mí, le dijo él, allá en Juan. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, usted recuerda esto, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí. Dice, a ese Dios le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que la fe suya y la esperanza suya sean ancladas en Dios. ¿Ven? Ancladas en Dios. Muchas veces nosotros en este mundo nosotros nos movemos a fuerza de confianza en este mundo. Usted tuvo la confianza que el carro suyo iba a llegar aquí. Y llegó. Usted tiene un ahorrito en el banco, usted tiene la confianza que en el banco no van a salir cogiendo y si llevan los chavos suyos se los llevan para otro lado, ¿verdad? Tiene confianza. Usted de momento para por la mañana y va a comprar un desayuno en tal sitio y usted pide un sándwich, ¿qué confianza usted tiene? Pues que se lo están haciendo con materiales que están buenos, que la mayonesa no está podrida, ¿ah? Y que no fue que usted estaba mirando para otro lado y se le cayó el jamón al piso y volvieron y le pasaron un paño y se lo pusieron en el sándwich otra vez. Usted está confiando que eso no fue así, ¿verdad? Que lo hicieron bien. Ay, que le dieron el que uno pidió también. Que no fue que hizo... Y estornudó ahí y dice... Nadie me vio. Ahí que tiene. Buen provecho. Usted tiene la confianza de que no es así. Usted va en un restaurante y tiene la cocina por allá escondida. No sabe lo que está pasando allí. Usted confía que lo están haciendo como usted lo haría en su casa, ¿verdad? Pues usted nunca sabe. Pero aquí usted conoce al Señor, que fue el que murió y resucitó por usted. ¿Qué? Usted a través de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo mismo, usted puede conocer a Dios. ¿Ok? Y la esperanza suya está puesta en Dios que le salvó. Y en ese sí se puede confiar. Ese es el punto de Pedro. O sea, como que dice, usted confía en cosas que no son muy confiables. En las cosas de este mundo. Lo que le acabo de mencionar. Usted a veces confía. Y usted va en la autopista a 65, 70 millas por hora. Usted tiene plena confianza en el carro. Póngase a pensar cuántas cosas pueden salir mal. Se le jaja la goma delantera, cualquiera de las dos, a 70 millas por hora. Le va a pasar un mega susto, si es que no se va con Cristo ahí mismo. Usted va por ahí a tofuete y de momento puede ser, y si se le rompe un terminal y se le despataja la goma así para afuera, y si de momento dice, yo voy subiendo para las montañas por allá y ahora voy bajando, y yo cuando meta el chambón va a frenar y si se le va hasta el metal abajo. Entonces esas cosas pueden pasar, fallan las cosas, ¿verdad? Pero usted tiene plena confianza en eso, plena confianza en cosas que no son confiables. Porque la palabra de Dios dice que lo que es confiable es lo que nunca falla. Esa es la definición de confiable. Usted no dice, como, yo me acuerdo que había una persona en otra iglesia que yo estaba y decía, yo tengo un cajo, pero ese cajo no pasa de Isabela. Era la Aguadilla, ¿verdad? Ese cajo no llega a Isabela. Entonces yo le digo, ¿y por qué usted no le pone un bloque en el acelerador y lo tira para el agua, para el mar, para allá? ¡Bótalo! Le decía yo, ¿cómo va a ser? Por lo menos anda. Yo digo, no anda nada, pero si usted dice que no llega a Isabela, ¿para qué sirve un cajo que no llega a Isabela? Te puedo llevar a cualquier sitio, siempre y cuando sea a una milla de distancia. Eso no sirve, eso no es un cajo, es un chongo. ¡Debótelo! Y entonces él se reía, pero como que le daba coraje también. No es confiable. Usted montaría a todo el mundo ahí. Vénganse, hermanito, vamos para Quebradilla. Si usted sabe que no llega a Quebradilla, pues no, eso no sirve. Y hay veces que nosotros confiamos en las cosas de acá a ciegas casi. El Señor nos dice, mira, si usted se dispara la maroma de confiar en cosas de este mundo por necesidad, no es que usted sea mundano al confiar en cosas de este mundo, me refiero al ejemplo, a las cosas perecederas, a las cosas que están basadas en asuntos corruptibles, que se dañan, que cambian cada día y se van dañando, pues ¿cuánto más deben confiar en mí? Que soy el mismo todos los días. Eso es lo que está diciendo acá. No cambia. ¿Cómo será el Señor mañana? Igual que hoy. ¿Y cómo fue el Señor cuando creó el mundo? Igual que hoy. ¿Y cómo será cuando estemos con Él? Igual que hoy. ¿Y qué va a pasar entre medio? Nada, Él va a seguir igual. En Él no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. O sea, ni parece que está variando. Él es el mismo siempre. En Él es que hay que confiar. Pues eso es lo que está diciendo aquí. Amén, hermano. Entonces sigue diciendo, dice el 22. Ustedes, dice, Él purificó sus almas, o sea, las nuestras, ¿cómo? Por la obediencia a la verdad. Esa parte, hermano, podemos estar un año ahí. ¿Sabe que hay gente que pregunta, ¿y cómo yo puedo purificar y limpiar mi vida? Ah, pues léete allá, Salmo 119, ¿cómo dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Lo mismo que está diciendo ahí. Mire cómo dice el verso. ¿Eh? Dice, ¿cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo yo puedo ser puro delante del Señor? Mediante obedecer a la verdad. ¿Y dónde está la verdad? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Juan capítulo 17, cuando el Señor oró por usted y por mí y por todo lo que estaba a su alrededor, le dijo, santifícalos en tu verdad. Y procedió a describir cuál era la verdad. Tu palabra es verdad. O sea, que en arroz habichuela, cuando usted toma el cuidado de ser obediente al Señor y escudriñar la Escritura, como lo estamos haciendo hoy, y usted la cree, y usted la acciona, o sea, usted la pone por obra, cuando dice, amaos los unos a los otros como yo os amé. Y ahí mismo el Señor le va a plantar al lado al hermano para que usted lo ame. ¿Cómo usted ama al hermano? Dándole consejo, orando por él o por ella. Si él se enoja contra usted, usted va y hace las paces con él o con ella. ¿Eh? Usted ministra a él o a ella como Cristo le ministra a usted. Pues usted haciendo eso, se va santificando. ¿Por qué? Porque eso que usted está haciendo, el mundo no lo hace. Lo hacen los que son salvos en Cristo. ¿Ves? El mundo no obedece la palabra. Los que él ha salvado están llamados a obedecer la palabra. Es que está el asunto. Entonces cuando yo miro y dice, bueno, aquí dice que yo tengo que amar al Señor por sobre todas las cosas. Pues si yo pongo eso por obra, el Espíritu Santo que está en mí va a hacer que eso sea realidad en mi vida. Pues entonces yo me voy a ir santificando. Cuando él me dice, no participen ni cojas ideas del mundo. Como dice Romanos 12. Si yo lo creo, yo digo, eso es verdad. Yo no voy a estar cogiendo ideas del mundo. Cuando venga la primera jeta ahí, las ideas del mundo, yo las desecho y las echo fuera. Pues yo me estoy santificando. Porque no estoy dejando que venga la mala costumbre del mundo a la vida mía. Y el Señor me va a bendecir. Y le voy a dar gloria al Señor con eso. Así es que uno se santifica. ¿Ok? Por eso es que el Señor lo puso a sí mismo en el corazón de Pedro. Mira, de casualidad, esos pajaritos se llaman así mismo San Pedrito. Y yo lo puse de casualidad y está hablando de Pedro aquí también. Así se llama San Pedrito. el pajarito este. Muy bien. Así que, dice, ya se fueron, se han purificado ustedes por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, que el Espíritu que nos lleva a la palabra, dice, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. O sea, aquí nadie estamos, si cuando haga, cuando nosotros como hermanos decimos, hermano, yo te amo, no es un aguaje lo que está diciendo, es de verdad. ¿Ok? Para podernos amar unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Como que dice, cuando nosotros estamos libertados, estamos limpiados, estamos realmente limpiados. Cuando estamos de verdad purificados por la palabra, estamos de verdad purificados por la palabra. Aquí nadie está aguajeando, ni haciendo que hace, ¿ok? Ni engañándonos a nosotros mismos. No, yo estoy confiado que el Señor me salvó, que el Señor me limpió, que el Señor me santificó. Y usted, si ha puesto su confianza en Cristo, de la misma forma, hermano, es lo que está diciendo aquí. Como que dice, dese cuenta la obra irreversible que ha hecho el Señor en su vida, que le salvó, bendito sea el Señor. ¿Ok? Así que, más adelante, ¿ok? Como le dije, a través de la obediencia a la verdad, es que nosotros nos santificamos. Muchas personas preguntan esto. Como le dije, a través de la página web, muchas preguntas preguntan, pero, ¿cómo yo puedo ser santo? Pero tienes que obedecer la palabra. Y todas las citas bíblicas confirman obediencia a la palabra que sale de un corazón redimido. Acuérdate, hay personas que vienen y dicen, yo no creo ni en la luz eléctrica, pero yo veo en la Biblia y lo que hay ahí yo lo digo porque esos son buenos conceptos. Eso no funciona así, hermano. Porque entonces lo que estás haciendo es todo un susto. Estás portándote bien. Estás haciendo lo que te... ¿Te acuerdas el ejemplo que te di ahorita? Que dice, este es una pelota que es redonda. Pero entonces yo lo voy a hacer cuadrado, a cantazo. ¿Tú sabes cómo sabes que los aguacates se maduran de dos formas? ¿Se maduran naturalmente o a cantazo? ¿Sabes que dicen? Que la gente dice... Cuando yo lo toco que está blandito, es que ya está ready para comer. Pues yo pongo un aguacate verde y le doy 40 fuetazos contra esa pared y queda blandito. Lo madura a cantazo, quedó nuevo. ¿Ya? ¿Ah? Claro. Y cuando usted lo corta, ese que yo lo maduré aquí en 10 segundos. Claro, pues no está maduro nada. Es cuento. Hay personas que quieren santificarse porque pasaron un susto o pasaron una reprimenda de Dios sin ser sus hijos o sus hijas, entonces quieren decir, ay, yo quiero hacer como dice la palabra, y pasan un susto. Entonces quieren tomar la forma de Cristo sin ser de Cristo, y ahí que está el problema. ¿Okay? Para ser de Cristo, para santificarse según Cristo, hay que ser de Él primero. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando conoces a Cristo, entonces la palabra de Dios empieza a hacerse efectiva en tu vida, y va a estar en tu corazón la dirección del Espíritu Santo para que sigas la palabra. No es al revés. Entonces, ¿qué pasa con los sustos, verdad? Que el susto se lo olvida. Eso es como cuando usted un día está por ahí y hace una negligencia guiando. ¿Verdad? Usted dice, no esté hablando ni testeando cuando está guiando. Ah, yo no sé. Este que testea. Y coge y da una curva así y el carro da como 10 vueltas por poco le paso encima a ese que iba cruzando ahí y entonces te separa así en el paseo y empieza ese frío a subirle y empiezan las piernas a temblarle. Ay, Señor, gracias que yo no le pasé por encima a ese pobre hombre ahí. Y coge el celular, porquería, y lo bota para allá. Un show. No vuelvo a testear en la vida, dice. A la semana ya fue allá a la tienda, compró otro y ya está otra vez. Testando aquí. Y toda esa ping, ping, y toda esa cosa. ¿Por qué? ¿Por qué está testeando otra vez y dijo que nunca más lo iba a hacer? Porque cuando es un susto, el susto se lo olvida. Mire cuántos bojachos que no han sido redimidos pasan un susto bojacho guiando. Y escarmientan un tiempo, pero después no dejan de ser borrachos, es un borracho asustado. Cuando el borracho se le va el susto, sigue siendo borracho, es lo mismo, hermano. Por eso es que es importante que usted haya sido redimido antes de que usted pretenda ser santo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Somos nacidos de una simiente, de una semilla que no se corrompe, que no cambia, que no vuelve atrás. Somos de Cristo ahora. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Ya usted no puede ser parte del diablo. Ya el Señor nos compró. Bendito sea Él. Bueno, voy a ir a una porción aquí. Aquí hay mucho detalle, hermano. No voy a ir por todo esto aquí porque entonces nos extendemos. Déjeme ir a la porción de la palabra aquí. Y con esto resumimos. Si hay una pregunta, pues podemos ir a lo que está acá. El material que está acá, pues también yo lo pongo todo completo para que los hermanos que lo buscan en la página web, pues que no tienen la bendición de estar en vivo, pues lo puedan escuchar. ¿Amén? Muy bien. Dice, 23, dice, siendo renacidos, o sea, nacidos de nuevo, pero no de una simiente corruptible, como nacimos la primera vez, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Amén? O sea, ya usted, el nuevo nacimiento no se corrompe. La nueva vida en Cristo es eterna. La primera vida cuando usted nació, usted se va a ir y el cuerpo se va a liquidar. No hay forma. Mire, el otro día estaba viendo yo un anuncio de que lo ponen en estas revistas que dan en los aviones. Entonces sale... Dice, este hombre tiene 78 años, está así. Entonces lo ponen con un mahón pegado, sin camisa, así. El poder de la tecnología genética, algo así decía. Cenegenics, una compañía se llama así. Este hombre tiene 78 años. Y usted lo ve que tiene rasgos de persona, pero está así, con un six-pack aquí. Recostado así como del momento un cajo. 78 años, todo el mundo va a decir, ay, yo quiero eso también. Es más, así. Cortado a los 78 años. Mire, eso es un embuste, hermano. Puede ser que eso sea viejo, ese sitio. Vente, vamos a hacerle un análisis de las enzimas hepáticas a ese viejo, a ver cómo es que está. Después que se ha metido cuánta hormona y cuánta sanganería de esa ahí para verse así, por la vanidad. Déjame ver la enzima del hígado, déjame ver la proteína de los riñones. Vamos a chequear a ver cómo va eso. Y usted lo va a ver que eso va a estar descascarado. Se ve así cortado por fuera y podrido por dentro. Porque es que no hay forma, sí, hermano, no hay forma de que lo que es corruptible se haga incorruptible, a menos que sea por el poder de Dios. ¿Va viendo? ¿Cómo usted pensaría que usted iba a ser eterno? No hay forma. El Señor, que lo hizo nacer, de lo que antes no era eterno, ahora sí lo es. La única forma. Pero ¿verdad que da trabajo pensar que usted es eterno? ¿Por qué? Porque el cuerpo que usted está metido no es eterno. Usted dice, pastor, usted está diciendo que somos eternos, pero es que yo me siento que cada día yo voy para atrás. Amén. Claro que va para atrás. Porque el cuerpo suyo es nacido de simiente corruptible, pero su alma no. Y que por eso es que el Señor dice, mira, cuando suene la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando esos muertos en Cristo resuciten primero, ¿qué cuerpo les van a dar? Un cuerpo incorruptible, igual al cuerpo de la gloria suya, dice la palabra. Pues, simiente incorruptible. Ese cuerpo es eterno, para que vaya con el alma, que es eterna. Esa es una de las glorias que dice la palabra. La palabra dice, claro, que vamos a tener un cuerpo como el de la gloria suya. O sea, que no vamos a ser espíritu solamente, vamos a tener un cuerpo, hermano. Solamente que vamos a ser eternos. Y vamos a estar con Cristo por la eternidad. ¿Cómo es posible eso? Con este cuerpo no puede ser. Hay que cambiarlo. ¿Okay? Por eso mucha gente dice, ay, pero ustedes dicen eso, pero... Y después ese que lleva enterrado 300 años ahí, que se hizo polvo y se regó, ¿cómo el Señor va a recuperar ese cuerpo? Pero no acabamos de decir aquí que el cuerpo que va para el futuro no es ese. ¿Qué importa? Porque hay gente que decía, ay, pastor, porque es que ahora están cremando a la gente. Yo no me, ¿verdad? Yo no me voy por esa línea de estar cremando a nadie. Pero todo es lo mismo, hermano. Si tú lo echas en la tierra, se va descomponiendo y se hace elementos de la tierra. Si tú lo quemas, se hace elementos de la tierra. Es lo mismo. Ay, aquellos que se ahogaron en el mar. Pues, se descompusieron en el mar. Ay, a esos se los comieron todos los peces. Pues eso no importa. Porque el Señor va a hacer unos cuerpos nuevos. Como hizo los cuerpos en la primera ocasión. Como cuando creó a Adán y creó a Eva. Amén. Así que eso no es, el problema no es ese. El asunto es que hay que creer en el Señor para salvación y para tener esperanza de vida eterna. Eso sí es cierto. Así que, todo lo que confía y vive en el Señor permanece para siempre. Dice el verso 24, dice, la carne es como la hierba. ¿Qué pasa a la hierba? Pues que crece y se muere. Y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. O sea, el hombre dura lo que dura la hierba. Y la gloria del hombre dura lo que dura la flor de la hierba, que dura menos todavía. ¿Sabes qué dice por ahí? Eso duró lo que un temblor. O duran lo que un lirio, ¿verdad? Los lirios, que nacen un día, el otro día se murieron. No dura nada. Porque dice, la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Qué cosa más tremenda, ¿verdad, hermano? Isaías 40, 8 y 9. ¿De dónde saca esta porción? Pedro, de ahí es que él cita directamente. Y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. O sea, ¿cuál es la palabra? Que los que son nacidos de Cristo son eternos. Los que son nacidos de Cristo, no hay corrupción en ellos. Y los que son nacidos de Cristo, Cristo quiere que se queden así. ¿Cómo? Que se queden así, sin corrupción. Que si son santos, los que nacen de Cristo. Amén. Pues, ¿qué dice Cristo? Quédese así. Hijo mío, quédate así. No te estés contaminando. No estés chequeando cómo te vas a adaptar al mundo. Porque de ahí te saqué yo. Lo del mundo es corruptible y lo mío es incorruptible. Eso es lo que está diciendo el Señor. Amén. Ese es el tema del primer capítulo, hermanito querido. ¿Okay? Ya no hay vuelta atrás. Cuando estamos en Cristo, somos nacidos para algo que no se corrompa. Amén. Gloria sea el Señor. Mire, hemos puesto de todo ahí, ruiseñores, reinitas y todo, mire. Reinita galana y todo eso está ahí. Ninguna de esas las tiré yo, hermano. Pero espero un día, ¿verdad? Poderla. No he visto, de eso no he visto tampoco. Lo he visto en fotos nada más. Así que, un día de esto, a ver si los puedo ver. La hermosa creación de Dios, hermano. Todos esos animalitos así chiquititos. Y el Señor los cuida, ¿verdad? Como dice la palabra, si Dios cuida de las aves, pues cuidará también de mí. Amén. ¡Gloria a Dios! Vamos a una aplicación, hermanito querido, para ir resumiendo. So, hay cuatro cositas importantes que hemos visto hoy. La primera, Dios nos ha llamado para ser distintos, o sea, separados del mundo y dedicados a los propósitos de Dios. Eso lo vimos claro a través de lo que hemos leído hoy. O sea, seguir a Cristo no es seguir la corriente del mundo. Seguir a Cristo es salirse de la corriente del mundo, nadar en contra de la corriente del mundo y seguir al Señor. ¿Ok? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Para eso nos salvó y nos capacitó con su Espíritu Santo. Segundo punto importante, la santidad no es abstenerse de ciertas prácticas. O sea, la santidad es, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo dar esto, no puedo acá. Eso no es santidad. Eso es forzarse a no hacer ciertas cosas. Que sea bueno no hacerla, podemos argumentar que sí. Pero eso no es santidad. Santidad es obedecer lo que Dios nos dice. O sea, la santidad no es restricción, hermano. La santidad, como estamos diciendo, es cuando mediante tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va llevando y la obediencia al Espíritu, eso es santidad. Como estábamos diciendo hace un rato, ¿ok? La santidad no es una lista de no. Santidad es una lista de la palabra del Señor y obedeciendo la palabra del Señor mediante el Espíritu, vamos a ser personas santas. Eso es lo que nos dice la palabra. Tercero, la santidad es el ideal para el creyente. ¿Qué es el ideal? Hacia donde debemos caminar. Esa es la santidad. Ser santo no es para dos o tres. Ah, hay algunos que están allá, yo no me les pego. Eso no, la santidad es para todos, hermano. Para todos los que Él ha salvado con su sangre. ¿Ok? Y por último, la santidad, la forma principal como se manifiesta, es mediante el amor. Porque Él nos dice, tenemos que amar los unos a los otros. ¿Ok? Voy a buscar la porción donde también hemos visto eso. La parte aquí, yo debí haber puesto el versículo aquí, que ahorita lo mira, míralo aquí, el verso 22, dice, como el Señor nos purificó mediante la obediencia a la verdad, nos purificó para el amor fraternal no fingido, para amarnos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, porque somos renacidos. O sea, una de las evidencias de la santidad es cuando los hermanos se aman unos a otros. Lo que nos quiere decir aquí. ¿Ok? Porque portarse bien por un susto lo hace cualquiera. Pero vivir una vida de amor entre hermanos solamente es posible cuando hemos sido nacidos de nuevo. ¿Amén? Lo que nos está diciendo la palabra. Así que el amor, Dios es amor. Y nosotros, siendo salvos, obedeciendo la palabra, andamos en amor. ¿Ok? Así que eso es lo que es la santidad, hermano. Fíjate que no hemos estado dando ejemplo aquí de pelo, ni de pantalla, ni nada de esas cosas. Lo que el Señor le ponga en su corazón mediante el Espíritu, si usted le es obediente, Él le va a llevar por el camino de santidad. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ahora bien, la semana que viene, ¿ok? Vamos a estar en Primera de Pedro todavía, capítulo 2. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 2. Otra demanda de Dios, otra expectativa de Dios. Madurez espiritual. Como que tiene que ver, ya usted la veía venir, ¿verdad? Él dijo que teníamos que ser sobrios, cabales, estables, predecibles, confiables. Pues la próxima demanda, aquí, va a decir, desechando toda malicia, todo engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones, deseen, como los nenes recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que usted pueda crecer en ella para salvación. Ese va a ser el tema de la semana que viene. Amén. Así que repase esos 12 versos, los primeros 12 versos de Segunda de Pedro, capítulo 2. Amén. Vamos bien, ¿verdad? Hasta ahora. Le aconsejo, como siempre, que usted repase nuevamente esto que acabamos de leer. Porque siempre hay que ir de vuelta a través de ello para meditar en eso durante esta semana. Cosa la semana que viene venimos para proseguir con el estudio ahí mismo. ¿Amén? ¿Algún comentario, mi hermanito? ¿Alguna pregunta? Marquito, cógeme el micrófono ahí para que se escuche. Amén, gracias.
Referente a el verso que citan mayormente, pues, otros hermanos allá, que dicen que sin santidad nadie ve al Señor, y ellos se enfocan en pelo, barba, bigote, patilla, no vaya, no guste, no te ponga y todo eso. ¿Cuál sería una buena explicación a ese verso como tal?
Bueno, lo que pasa es que es cierto que sin santidad nadie va a ver al Señor, pero es la santidad como está explicado aquí, ¿verdad? Y como está explicado en ese verso. Santidad no es algo que tú te impones. La santidad es lo que Dios cree en ti cuando Él te salva. Cuando el Señor te salva, cuando tú eres salvo y el Espíritu Santo de Él está en tu vida, el Espíritu te va a guiar a la santidad. La santidad es un producto de alguien que ha nacido de nuevo. La santidad no es la que salva a la gente. ¿Okay? El verso, si tú miras el verso de la forma de, pues yo me voy a portar bien y me voy a salvar, o sea, me voy a santificar, me voy a salvar. No. La forma correcta bíblica es, yo voy a ser santo, porque ya Él me salvó. ¿Okay? Y como soy salvo, pues entonces voy a andar en santidad. Y ahí es que, y es exactamente lo mismo. Y eso es lo, como está en el contexto de acá. Como dice, no somos salvos por obra. ¿Qué dice la palabra? Somos salvos para buenas obras. ¿Qué? Las buenas obras vienen después de que hemos sido salvos. La santidad viene después que hemos sido salvos. ¿Amén? No al revés. Pero el mundo muchas veces, ¿verdad?, quiere cambiarlo, ¿verdad? Y yo digo, muchas personas con muy buena intención, pero equivocado, tratan de inculcarle a la cañona ciertas normativas a las personas, porque haciendo tales cosas ellos entienden que son santos. Pero eso es artificial. La verdadera santidad es cuando el Espíritu Santo está en tu corazón. Mira, hermano, como por ejemplo, a veces yo dice, pues mira, tal vestimenta es inapropiada. Entonces, vamos a poner un policía de vestimenta aquí en la entrada. ¿Sabes cuál es el que gobierna todo eso? El Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien viene y está vestido inapropiadamente, porque está enseñando partes que no le toca enseñar a nadie, ¿ok? Dos posibilidades. La primera que yo pienso es, no ha nacido de nuevo, porque no está siguiendo la dirección del Espíritu, porque no lo tiene. La otra posibilidad es que sí es salvo o salva, pero anda contristando al Espíritu, anda una vida amoldándose al mundo. Y cuando se va amoldando al mundo, el Espíritu Santo se contrista y se hace inefectivo, lo dice la palabra. Y llega un momento dado que lleva pecando tanto, o sea, hiriendo al Espíritu Santo tanto tiempo, que se acartona, se endurece y ni cuenta se da. Esos casos son bien peligrosos, hermano. No vamos a argumentar sobre salvación, si soy salvo o no, lo sabe el Señor. Pero de que dan un mal testimonio craso, lo dan también. Entonces hacen tropezar a muchos. ¿Okay? Y eso, pues, digo que es un caso difícil porque llevan tantos años haciendo ese disparate que oyen la palabra, amén, amén. Le entra por aquí, le sale por acá. Dice, pero ¿cómo es posible que diga amén si se está hablando de eso mismo, según la palabra? Pero ya están como que endurecidos, están anestesiados. ¿Ok? Porque llevan tanto tiempo escuchando la palabra y no haciéndola, escuchándola y no haciéndola, y pasan años, ya es como que costumbre. Por eso es que Pedro nos advierte aquí, no caigamos en la costumbre de adaptarnos al mundo, porque vamos a estar pretendiendo adaptarnos al mundo, que de momento uno se cree que así es que hay que hacerlo. Dice, no, hay que pensar sobriamente, y hay que ver claramente lo que nos está diciendo la palabra a través del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Pues entonces, hermano, vamos a orar. La semana que viene, entonces, estamos acá en el nombre del Señor. Y este jueves estamos aquí en oración. Amén. Dios mediante, estaremos aquí este jueves a las 7:30 para darle gloria al Señor. Gloria a Dios. Pues vamos a estar de pie, mi hermanito. Hasta aquí nos trae el Señor. Y vamos a orar para que vayamos tranquilos a nuestras casas y podamos descansar para el día de mañana, que Él nos cuide. Amén. En el camino. Y nos traiga de vuelta a nosotros y a muchos hermanos más este jueves. Amén. Vamos a orar. Señor, tú eres bueno. Gracias te damos porque tú nos salvaste, Señor, y nos redimiste y nos pusiste, Señor, en bendición. Gracias por darnos la bendición de esta hora. Santifícanos ahora, Señor, mediante tu Espíritu, y que esta palabra que estudiamos ahora la pongamos por obra, Señor, en nuestras vidas también. Gracias te damos nuevamente, porque vemos tu fidelidad sobre nuestra vida. Gracias, mi Señor, te damos nuevamente. Bendice la hora y que podamos, Señor, andar en obediencia y en santidad, guiado por tu Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, por todos mis hermanos. Te pido ahora una bendición por cada uno de ellos. Y que, Padre, cuando salgamos ahora, tú nos cuides en la calle. Y que vivamos una vida, Señor, apegada a ti durante toda la semana. Límpianos y perdónanos, Señor, nuestras faltas. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Y ahora, Padre, llévanos bien, que lleguemos a nuestras casas bien y podamos descansar para el día de mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Pues, hermano, Dios me les bendiga. Y les veo entonces, Dios mediante, el jueves. Amén. En el nombre del Señor.